Se cumple hoy un nuevo aniversario del nacimiento de Charles Darwin, uno de los padres de la teoría de la evolución, y de nuevo la Biblioteca de Bidebarrieta de Bilbao acoge un ciclo de divulgación científica que nos resulta especialmente interesante. Una de las personas que va a estar allí es Jordi Agustí, paleontólogo y, como decíamos, investigador del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Recién llegado de Cataluña y a salvo del temporal, menos mal. Podríamos haber hecho la conferencia en mitad de la 8.
Bueno, queda muy del Pleistoceno, ¿no?
Sí, sí, la verdad
de
es que
nuestra
sí.
Época.
Queda un escenario muy apropiado. Bueno, ¿cuáles son las ideas fundamentales que aportaron Charles Darwin y Alfred Wallace con la teoría de la evolución?
La idea fundamental fue la idea de selección natural. Es decir, la idea de que las poblaciones no son todas iguales, las poblaciones biológicas, y hay unos individuos mejor adaptados a unas condiciones del ambiente que otros. Esos individuos mejor adaptados dejarán a sus descendientes esos caracteres que los hacen mejor adaptados. Con lo cual, en un momento dado, esos caracteres favorables pues tenderán a expandirse por toda la población. Y así era un mecanismo sencillo para explicar cómo evolucionan las especies.
Uh-huh. ¿Evolución es sinónimo de progreso?
No, realmente no. Y Darwin quiso dejarlo muy claro desde el primer momento contra otros evolucionistas anteriores, por ejemplo, Lamarck, ¿no? Lo que pasa es que no tuvo mucho éxito y realmente la idea de progreso ha sido casi inseparable de la idea de evolución durante muchos años. Incluso esa idea está muy arraigada en nuestro pensamiento, ¿no? Pero no es intuitivamente sinónima, entonces la evolución no tiene por qué ser siempre progresiva.
Uh-huh. ¿La evolución va avanzando a pasitos, quiero decir, va progresando de forma más o menos por capítulos, o va dando saltos, o puede incluso dar saltos hacia atrás en algún momento?
Me hace gracia porque acaba de utilizar la expresión la evolución va progresando,
sí, sí.
Que es como innato, ¿no? Bueno, existen las dos modalidades, en el fondo. En un principio, en los años 40, se pensó que la evolución era, y lo pensaba Darwin, absolutamente gradual. Luego llegaron algunas evidencias paleontológicas, sobre todo la teoría de equilibrios puntuados de Stephen Jay Gould y Nice Eldridge, que las especies aparecen abruptamente a partir de pequeñas poblaciones periféricas y luego se mantienen estables durante el resto de su vida como especie, ¿no? Entonces, existen las dos modalidades realmente.
Ajá. Y en lo que respecta al pasado de nuestra propia especie, ¿se ha abandonado ya la idea de encontrar al eslabón perdido que tantos ríos de tinta hizo correr, ese ser entre el simio y el hombre actual?
Bueno, esa es una idea romántica que apareció en el siglo XIX, a la cual me referiré en la conferencia. En un momento en que no había fósiles, y no los había en el siglo XIX, prácticamente, ¿qué había? Había los antropomorfos actuales, sea chimpancés, gorilas, orangutanes, y nosotros. Y entonces apareció esa idea del eslabón perdido, que era una forma intermedia que tenía que llenar el hueco entre nosotros. Pero realmente esa forma no existió nunca. Primero, porque la evolución humana tampoco ha sido gradual, por tanto no hay un estadio intermedio entre ellos. Y segundo, porque si hay que hablar de eslabón perdido, hay que hablar de muchos eslabones perdidos.
Ajá. Bueno, de hecho, la paleontología ha realizado grandísimos hallazgos en las últimas décadas y ha dibujado nuevas ramas en el árbol genealógico de nuestra especie. Ramas que se van completando cada vez más, a veces se cortan, a veces siguen y van evolucionando a su vez, pero la única que prosperó fue la del Homo sapiens. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué factor o factores marcaron la diferencia?
Bueno, el Homo sapiens, o sea, nosotros, somos una especie relativamente reciente en el panorama de la evolución humana, porque nuestro género, si queremos ponerles límites, apareció hace como 2,5 millones de años atrás. Y nuestra especie tiene solo entre 150 y 200 mil años, o sea que somos como especie muy reciente. Aparecimos casi al mismo tiempo que los neandertales en Europa, ¿no? Por tanto, lo que sí es cierto es que nuestra especie ha conseguido unos niveles de control del entorno que le ha permitido expandirse en los 5 continentes y llegar a continentes que ningún homínido oyó jamás, como las dos Américas o Australia. Y eso, pues probablemente hay muchas, es complejo hablar de ello, pues está el tema del pensamiento simbólico y muchos otros temas.
Uh-huh. Y si ya vamos un poquito más atrás, bueno, un poquito no, bastante más atrás en el tiempo, y nos fijamos en el momento en el que nuestro linaje se separó de los otros simios, ¿qué factor hizo posible que el género de los homínidos empezase a evolucionar? ¿Fue el bipedismo?
Sí, fue básicamente el bipedismo, pero no el bipedismo como adaptación a la sabana, sino un bipedismo no como el nuestro y que estaba más asociado a bosque todavía. Uh-huh. Y ahí viene muy bien la segunda conferencia de que se hablará esta tarde, porque hay un otro vuelta de tuerca en la evolución humana, y es cuando nuestro linaje adquirió un bipedismo perfecto, parecido al nuestro, que es con el Homo ergaster en África, y que eran realmente como batusis. Y ahí sí que hay un bipedismo asociado a la extensión de la sabana, y que supongo que será un poco también un tema que saldrá a colación con la segunda conferencia.
En la charla corredores, ¿no? Personas especialmente adaptadas para, imagino, para largas travesías.
Exacto,
en las sabanas. Uh-huh. Bueno, que nuestra especie sea tan longeva no choca con las tesis del darwinismo, de una forma estrictamente visto.
¿Longeva en qué sentido? ¿El individuo o la especie?
Bueno, nos reproducimos y luego vivimos un montón de años.
Ah, sí. Bueno, eso es una anomalía que tiene sus problemas. No, no hemos evolucionado para eso. Hay que pensar que los primeros homínidos o incluso hasta la Edad Media, una persona a 40, 50, ya no hablemos de 60 años, era una persona anciana. Y estamos hablando de hace 300 años, 400 años, uh-huh. Que en términos evolutivos no es nada. Ahora vivimos mucho. Y eso nos comporta muchos problemas, porque no hemos nacido adaptados a esas nuevas condiciones. Y entonces el hecho de tener esta longevidad lo que provoca es que haya un cierto número de enfermedades que son típicas nuestras, como el Alzheimer o las enfermedades neurodegenerativas asociadas a Parkinson, ¿no? Y es porque se supone que no estamos, e incluso características que son beneficiosas para nuestra especie cuando somos jóvenes, no lo son cuando ya hemos pasado la etapa reproductiva y duramos tanto. Entonces, es lo que se llama pleiotropía negativa. Por tanto, estamos en una contradicción. No diré que vivamos demasiados, pero nuestra especie no está adaptada para vivir tanto. No nació así.
Uh-huh. Pero incluso en el origen de la prehistoria, en el paleolítico, pongamos, por ejemplo, cuando ya los Homo sapiens eran personas modernas como nosotros hoy en día, aunque no vivieran todos los años que vivimos nosotros, sí que es cierto que todavía su ciclo vital era más amplio que el de otras especies animales que se reproducen y desaparecen. ¿Tiene algún tipo de relación con el mecanismo de la evolución el hecho, por ejemplo, de que mujeres que no son reproductivas, que están en la menopausia, pues puedan seguir vivas y aportando sus conocimientos o su experiencia en el grupo?
Sí, ese es un tema de discusión. Precisamente yo participo en el equipo de excavación de Demanisi, en Georgia, donde están los primeros homínidos que salieron de África. Y en el año 2004 fue una gran sorpresa encontrar un cráneo y una mandíbula a la que le faltaban los dientes. Pero no le faltaban los dientes porque se hubiesen caído, sino porque era una persona anciana o tal vez patológica que había perdido sus dientes, y como todas estas personas, cuando se pierden los dientes, lo sabemos en nuestros ancianos, el hueso invade los alveolos. Bien, este individuo logró sobrevivir en estas condiciones un mínimo de 2 años y por tanto tuvo que ser, no había, los alimentos no se cocinaban, había que comer carne cruda. Por tanto, este individuo fue ayudado por el grupo para subsistir activamente. Eso quiere decir que, de alguna manera, este individuo debió ser útil de alguna manera al grupo, porque si no, ¿para qué mantener a un individuo? Desde un punto de vista darwiniano,
exactamente, sí,
es absolutamente opuesto. Un individuo de este tipo, mejor que se lo coma un leopardo, porque en lugar de comerse a un joven. Eso es una perspectiva muy dura, muy darwiniana. Pero el hecho de que se le mantuviese con vida, quiere decir que de alguna manera algo aportaba al grupo.
El cerebro humano es más de 7 veces mayor de lo que le corresponde a un mamífero con nuestro peso corporal. En el libro El precio de la inteligencia, que escribió nuestro invitado Jordi Agustí, junto al neurólogo Enrique Bufill y la profesora de prehistoria Marina Mosquera, pues se habla de cómo ha ido evolucionando el cerebro a lo largo de las diferentes especies de homínidos. ¿Qué presiones favorecieron precisamente esta evolución, que pudiésemos al final tener este órgano tan desarrollado y tan magnífico como el que tenemos ahora?
Bueno, hay diversos aspectos y diversas presiones, pero hay una cosa, lo que más ha crecido en nosotros es el lóbulo prefrontal, el que hace que tengamos una frente elevada. Y este lóbulo prefrontal está asociado a el número de individuos con los que uno se relaciona socialmente. En todos los primates está correlacionado positivamente con el número de individuos con los que uno llega a relacionarse durante su vida. Y ese aspecto social de nuestra evolución es probablemente lo que nos ha dado nuestro éxito, el hecho de poder formar grupos cada vez más grandes y interactuando cada vez de una manera mayor, ¿no? Hoy en día solo hay que ver el número de contactos que tenemos en nuestros móviles, ¿no?
Sí, sí.
Y contarlos.
Así que la civilización, la cultura, incluso entendida de un modo muy primitivo, es lo que nos favoreció el desarrollo cerebral.
Sí, la cultura nació probablemente para modular esa relación social, para darle una estructura y asegurar su supervivencia. Y todas las manifestaciones culturales lo que han hecho han sido estructurar los grupos sociales a través de la religión, del arte y de otras manifestaciones.
Bueno, como comentaba antes Jordi, desde el punto de vista anatómico no somos muy diferentes de los primeros Homo sapiens, pero los cambios culturales han sido abrumadores en los últimos tiempos y cada vez somos más mayores y vivimos más. De manera que el precio de la inteligencia es ese, enfermedades neurodegenerativas, el estar cada vez más, abrumados por un mundo que supera lo que nuestra genética nos marca desde un punto de vista fisiológico.
Sí, es lo que comentaba de la pleiotropía negativa. No hemos evolucionado para vivir en las condiciones que vivimos ahora, de cantidad de población, o sea, estrés, de dieta, por supuesto, de estilo de vida, por supuesto, porque tenemos, como todo depredador, tenemos tendencia a tener niveles altos de azúcar. Pero con el estilo de vida, eso valía para los cazadores recolectores, pero con el estilo de vida que llevamos no funciona. Y aspectos que nos ayudaron como juveniles, que es pues tener lo que se llama la plasticidad neuronal, que nos hace tener un cerebro muy joven a lo largo de nuestra vida, luego el precio es el Alzheimer y otras enfermedades. O sea que hay una contradicción. Pero una contradicción difícil de resolver, claro.
Ajá. Si todos los individuos de una especie sobreviven, la selección natural ahí no está actuando de la manera que actúa en la naturaleza habitualmente. ¿Y qué pasa? ¿Esa especie puede seguir evolucionando? Y en ese caso nosotros podemos ser el ejemplo, claro.
Bueno, ahí es obvio que la selección natural ha dejado de actuar en buena medida y, por ejemplo, eso se ve en los estudios de variabilidad genética, en que la variabilidad genética de nuestra especie está distribuida por áreas geográficas. ¿Eso qué quiere decir? Que está distribuida al azar, a los grupos que primero ocuparon una zona y que la selección natural ya no ha actuado. Esa es la principal prueba de que la selección natural, entendida como actuó en el pasado, ha dejado de actuar. Parece que hay indicios de que seguimos evolucionando, de que hay cambios, y sí que los ha habido en tiempos prehistóricos o casi históricos. Por ejemplo, en el Neolítico, las poblaciones neolíticas de ganaderos, de agricultores, desarrollaron la capacidad de digerir la leche como adultos, cosa que muchas poblaciones, por ejemplo los asiáticos, actualmente no pueden hacer. No son capaces de digerir la lactosa como adulto. Y sin embargo, las poblaciones neolíticas sí fueron capaces de hacerlo. Por tanto, sí que parece que hay algo, una especie de evolución atenuada, pero a grandes rasgos los mecanismos que actuaron en el pasado han dejado de actuar.
La charla tiene luego debate y turno de preguntas para el público.
Espero que sí.
Porque suele ser la parte interesante, de verdad, de esto, por dónde sale la gente, por dónde sale el público. Yo le voy a hacer una pregunta que es posible que salga en la charla. Bueno, frente a pruebas científicas que se van acumulando con el paso del tiempo, ¿qué opinión le merece todo el mantenimiento de las tesis creacionistas? Que además últimamente por aquí ha estado muy de actualidad la cuestión, porque bueno, en fin.
No sé lo que significa en fin, pero bueno. Bueno, sí, es un fenómeno muy, muy curioso, pero que afecta básicamente a Estados Unidos, en donde no hay que olvidar que las poblaciones del Mayflower y todo eso que llegaron a Estados Unidos eran fundamentalistas protestantes que seguían a Lutero, que decían que solo la Biblia, y que, bueno, pues negaban, pues obviamente, pues a Roma y toda la jerarquía, y por tanto, cada uno era... Y por tanto, la Biblia se convirtió en esas poblaciones en la verdad absoluta, ¿no? Pero ese es un fenómeno muy de Estados Unidos, ¿eh? En Europa, incluso históricamente, la teoría de la evolución fue bien aceptada por católicos de su época, especialmente franceses. No directamente darwinianos, pero sí fue aceptada. Y no se entiende, yo creo, interpreto eso, que pues las diferentes sectas que hay en Estados Unidos y tal, y pues porque es un fenómeno muy de Estados Unidos y uno le da una cierta pena que gente de talento en Estados Unidos tenga que perder el tiempo discutiendo tesis creacionistas, ¿no?
Bueno, el en fin iba en torno a precisamente la publicación de un libro que ha revuelto mucho el ambiente académico aquí en Euskadi, porque lo firma un profesor de la Universidad del País Vasco que mantiene que la Tierra la creó Dios hace 6.000 años. Entonces, bueno, pues...
Bueno, eso no es ninguna novedad, eso lo dijo ya el obispo Usher. Hace...
No, la cuestión es si es compatible. A mí lo que me llama la atención, me resulta a mí personalmente extraño, es compatibilizar una labor docente, una labor científica con estas tesis. Es una opinión mía personal.
Eso ya es materia de las autoridades académicas, la calidad de enseñanza o la actualización de la enseñanza que quieran tener y lo que admitan o no. Eso hay que cada cual...
La teoría de la evolución ha vivido, me imagino, numerosos momentos complicados. Ahora mismo, tal y como está la situación, al margen de estas cuestiones relacionadas con el creacionismo, la salud de la teoría, que es curioso también que sigamos hablando de la teoría, que es la más comúnmente aceptada, pero bueno, ¿tiene buena salud o todavía sigue de vez en cuando siendo objeto de crisis?
No. A ver, bueno, también hablamos de la teoría de la relatividad o de la teoría gravitatoria, y nadie pone en duda ni a Newton ni a Einstein, ¿no? Las teorías son eso, son teorías, pero son teorías científicas. No, realmente, como todo, Darwin, cuando sacó su teoría, no disponía de toda la información que tenemos. Y la ciencia es un proceso de perfeccionamiento, faltaría más, si no, no tendríamos trabajo, ¿no? Entonces, pues la teoría darwinista, que luego se perfeccionó con la teoría sintética y luego se ha ido perfeccionando todavía más y cada vez aparecen nuevos hallazgos, y ahora estamos en todo el tema de la genómica y la proteómica, pues claro, desde 1859 hemos progresado un poco, pero estamos en el cauce, en la vía que Darwin señaló en lo que probablemente es la contribución científica más influyente de la historia.
Ajá. Bueno, pues que la tenemos siempre en mente, pero que se recuerda especialmente tal día como hoy, 12 de febrero, se cumplen hoy 204 años del nacimiento de Charles Darwin, y la Biblioteca de Bidebarrieta organiza estas conferencias de divulgación científica con nuestro invitado, con Jordi Agustí, profesor e investigador del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, y con el responsable de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV, con Juan Ignacio Pérez Iglesias. Pues que vaya muy bien, esperemos que sea todo un éxito. Gracias.
Muchas gracias. Thank you.